En el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que tiene que ver con las medidas ante el COVID-19 o a lo que tenga que ver con un posible pandemia más adelante. Tenemos en línea a Guillermo Carnaghi, el diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia del Neuquén, que bueno, justamente vamos a charlar de este tema. Guillermo Carnaghi, buenos días. Jorge González los saluda, ¿cómo está?
Buen día, José, ¿cómo están?
A ver, se escucha muy bajito, ¿eh?
Sí, ¿me escuchás?
Ahí lo escucho bien, ¿cómo está? Buen día.
Perfecto, bien, Jorge, muy bien.
Bueno, cuéntenos, ya ha entrado este proyecto de ley que tiene que ver con las medidas ante el COVID-19, esto ya ingresó al Congreso, ¿no?
Sí, ya empezó por el Senado y ya en el día de ayer se empezó su tratamiento con presencia de la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, y además estuvieron, bueno, distintos expositores propuestos por los distintos bloques. Esta fue la reunión de ayer, y bueno, para acordar con este proyecto de bueno, que genera parámetros de riesgo sanitario.
Claro.
Así que eso está avanzando en el Senado, de acuerdo al reglamento del Senado, entre que está el despacho de comisión y la sesión necesita una semana, así que supongo yo que esto estará para su aprobación la semana que viene en el Senado.
Bueno, cuéntenos, diputado, en líneas generales, de qué trata este proyecto de ley de emergencia COVID, que bueno, justamente está relacionado, me imagino yo, lo poco que he leído tiene que ver con coordinar de forma, podríamos decir, ordenada con las provincias y demás, ¿no? Ante un tema de emergencia como en este caso que es la pandemia, ¿no? El COVID.
Sí, el proyecto toma la experiencia propia de nuestra en la Argentina y toma experiencia de otros países de la región y de otros países de Europa en cuanto a generar parámetros claros y en función de esos parámetros qué medidas hay que tomar. Define parámetros como bajo, medio y alto, y eso está en relación a la cantidad de contagiados que hay en un periodo de 2 semanas. Uh-huh. El bajo está entre 50 y 150, el mediano entre 150 y 250, el alto entre 250 y 500. Esto es para los conglomerados, para las ciudades chicas.
Claro.
Y los conglomerados mayor a 300.000 habitantes, o ciudades o conglomerados, acá define lo que llaman alarma sanitaria. Uh-huh. Que para eso los parámetros son más de 500, y también eso tiene que estar combinado con que el sistema de camas de terapia intensiva esté ocupado por encima del 80%. Claro. En función de cada uno de estos parámetros, que son medibles y verificables, claros, es que recomienda distintas restricciones en cada una de... No es homogéneo, no es para toda una provincia, puede ser por regiones, por conglomerado, bueno, es de acuerdo a la situación epidemiológica que se vaya dando en cada lugar. Esto es en grandes rasgos. La ley entró, en la discusión que estuvo ayer, en el debate, se planteó con claridad que se busca el mayor consenso posible, eso quiere decir que se aceptan aportes para, y es necesario mejorar este proyecto de ley, y que bueno, que tenga un marco, tenga un marco normativo con apoyo del Congreso para seguir hasta que termine la pandemia, tiempo que nadie hoy está en condiciones de precisar.
Claro. Diputado, de alguna manera como que parte del proyecto, de los puntos que hay, ya ha actuado de esa manera el Gobierno Nacional, digo yo, apenas comenzó la pandemia, ¿no? Esto de destinar dinero para la parte de salud, tomar medidas de algunas decisiones a nivel nacional. ¿Por qué se tuvo que recurrir a este proyecto? Le pregunto porque, bueno, está muy relacionado a esta situación que se vivió con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, como para que no se vuelva a repetir de alguna manera.
Sí, lo que se intenta es dar pautas claras. Obviamente, por eso decía al principio que se toma la experiencia de lo que se ha llevado adelante pie a DNU, pero estos DNU son cuestionados, con lo cual, con un proyecto de ley buscando consenso y aval del Congreso, obviamente las medidas que tomen los gobiernos, ya sea a nivel provincial, nacional o local, van a tener el aval de una ley surgida del Congreso. Esto es lo que se intenta hacer. Esto, uno de los modelos que se ha tomado, que se actuó en forma similar, es en Alemania. Ajá. Sí, que también de
Alemania.
O sea, sí, la ministra Angela Merkel solicitó a su parlamento también una ley similar, digamos, que le permita a ella también tomar decisiones sobre todo el territorio. Está claro que Alemania es distinta a la Argentina en tamaño y en capacidad y fortaleza, etcétera. Claro. Pero fortaleza económica y situación social, obviamente eso ya lo sé. Pero son modelos, o sea, si uno ve los noticieros también de Chile, que uno los puede ver, también ellos van, tienen como un semáforo y van definiendo distintas regiones y distintas restricciones de acuerdo a la situación epidemiológica que hay en cada una de las regiones.
Claro.
Este verano Pucón lo habían puesto en zona roja y lo cerraron.
Claro.
Uh-huh. Y es uno de los principales centros turísticos de la cordillera de Chile, ¿no?
Claro. Bueno, y hay que decirlo también que en ninguno de esos países, tanto Alemania o Chile o en ningún otro país, sucedió lo que el máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema, haya fallado a favor de una ciudad por el tema del COVID, ¿no? Eso también, digo, llamó la atención y hay que marcarlo porque no ha sucedido también en otros países, digamos. Se ha trabajado coordinadamente, más allá de los colores políticos, ¿no?
No, en el debate que se dio ayer y con distintas intervenciones de juristas y que tenían visiones distintas, inclusive con el proyecto de ley, también planteaban que se ha dado en otros países, yo no los tengo ahora preciso, que en otros países se ha dado estas digamos distintas opiniones entre las Cortes Supremas, los Tribunales Superiores de Justicia y los ejecutivos. O sea, tampoco somos una excepción en la Argentina. Esto se ha dado. No, esto lo planteado, lo repito, porque lo plantearon en el debate, no recuerdo bien los casos, no se los podría repetir. Pero obviamente estamos en una situación compleja, en la provincia de Neuquén está compleja, ahí en Chosmalal hoy día que está 100% de ocupación de camas COVID. Acá en mi región hace semanas falleció una persona de 55 años en Villa Langostura por no tener acceso a una cama de terapia intensiva, ni en Villa, ni en Bariloche, ni en San Martín, ni la posibilidad de traslado a otra ciudad. Vemos como todo el conglomerado Confluencia está. En Neuquén tiene el segundo pico más alto desde que inició la pandemia en contagiados, el sistema está colapsado, encima el sistema de salud viene de un conflicto grave, que finalmente el gobierno, escuchó al sector, le dio una respuesta, pero inexplicablemente, desde mi punto de vista, ahora está haciendo una persecución con sumarios, descuentos de días y distintas causas a quienes participaron en este reclamo. Me parece que esto no ayuda, porque realmente si hay alguien que le puso, si hay un sector que le ha puesto el cuerpo con todo lo que significa en el día a día lucha a la pandemia, ha sido el sector de salud, todo, ¿no? De médico, enfermero, ayudante, todo lo que hace al sector, y me parece que es mantener esta atención con estos sumarios y estas sanciones, descuento de día, no ayuda en el marco de la segunda ola que tenemos instalada en la provincia de Neuquén y también en Río Negro y también, obviamente, en el AMBA y en otros sectores del país, ¿no?
Uh-huh.
Con una cepa, por lo que dicen que ya está, hay una cepa que es más contagiosa, ahí ya hay problema internación con gente más joven. Bueno, creo que con todas estas medidas que genera, obviamente, no son simpáticas y a nadie le gusta tomar las mayores restricciones, lo que se trata es de evitar mayor contagio para que en el mientras tanto, que la buena noticia es la llegada de estas 6 millones de vacunas que se van a dar en mayo y que posiblemente, digo posiblemente porque hasta que no llegan uno no tiene la certeza, pero se siga manteniendo un flujo de vacunas importante, digamos, uno va a generar restricciones acá, menos contagio y en paralelo se hace un buen proceso de vacunación, podemos tener un horizonte de tener una situación mucho más tranquila para el mes de septiembre, calculo yo. Es lo que ha pasado en otros países con que han avanzado bien con las restricciones y en paralelo con la vacunación, ¿no? Claro. Israel, el Reino Unido, Estados Unidos.
Claro.
Con los ejemplos que se mencionan.
Diputado, por último, y con respecto al proyecto de ley de emergencia COVID que ya está en el Congreso, bueno, ¿cómo toma esto de que se empezó a hablar desde la oposición de superpoderes y demás? Aclararlo porque, bueno, está los superpoderes está prohibido, digamos, desde la reforma del 94, digamos, está prohibido el tema de los superpoderes, pero se mencionó esta palabra. ¿Cómo lo toma usted?
No, creo que eso estuvo claro en el debate. No hay superpoderes en esta ley. No hay superpoderes. Se fijan los parámetros, se fija cómo actuar y se le da potestad a los gobiernos y se le da potestad al gobierno nacional en una emergencia. Hoy tenemos más de 3 millones de infectados y más de 70.000 muertos en el país. No hay que minimizar todo. Ayer fueron 25.000 infectados, más otros 500 fallecidos. O sea, estamos en el marco de una emergencia. Y esta ley lo que busca es acuerdo del Congreso para que las decisiones del Ejecutivo Nacional no sean vía decreto de necesidad de urgencia. Es todo lo contrario a los superpoderes. Está pidiendo aval de diputados y senadores como representantes del pueblo para actuar con parámetros claros. Claro. Hoy los DNU los tienen, eso es una herramienta que se ha utilizado, pero bueno, hoy el gobierno entendió que es mejor de seguir hasta que termine la pandemia con una ley que se define en el poder legislativo, o sea, es lo contrario de los superpoderes.
Claro.
La otra es que siga gobernando por DNU. Me parece que es una postura contradictoria de la oposición.
Claro. Diputado Guillermo Carnaghi, muchísimas gracias por este contacto con parte de todo aquí en Radio Nacional Chosmalal.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Muy amable.
Hasta luego.